Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este jueves 17 de septiembre de 2020. Ayer fue un día verdaderamente triste, no solo porque no ha provocado una reacción seria esa ley que prácticamente se carga toda la legalidad española, también la de la Unión Europea, para homologarnos con la judicatura argentina, que a partir de ahora, con Garzón de intermediario, se dedicará a resolver los llamados crímenes del franquismo. Hay una perversión patológica en la derecha que ayer mostraron tanto el PP, que está instalado ya en una cobardía al lado de la cual Rajoy ya parece el jabato, Inés Arrimadas, que parece que ha fundado una guardería con el Mundo Val como único bebé, que habló de jueces. ¿Pero qué jueces? Si con la nueva ley sobran los jueces. ¿Qué pasa? ¿Que no se han leído la nueva ley de memoria democrática? Y hasta Vox, que está en contra de que toquen la cruz, pero que parece que no se han percatado de que no estamos ante ninguna maniobra de distracción. Estamos en la base para demoler cualquier jurisdicción española. Cualquiera. Estamos hablando de la creación de un tribunal especial prohibido por la Constitución, que será una fiscalía de sala del Supremo, no de una fiscalía cualquiera, que naturalmente ocupará pues cualquier parienta de la chica que bebe de la copa de Garzón, de la garzona, la siniestra amiga de Pillarejo, Dolores Delgado, y que a nivel del Tribunal Supremo tiene capacidad de dictar hasta multas de 150.000 euros a los que, en su condición de a la vez fiscales, jueces, historiadores, pensadores, orientadores escolares, etcétera, estimen que enaltecen o justifican eso que llaman el franquismo, que yo no sé exactamente muy bien lo que es. Yo sé lo que era la dictadura contra la que me enfrenté. Sé que no estaba ninguno de estos mamarrachos, incluyendo Garzón, su Garzona, Sánchez, su Sancha, y Pablenín y su Pablenina. Su padre sí, estaba en el FRAP, que es de donde viene realmente Podemos, de los que negaron la reforma porque querían la ruptura a toda costa de la vida de la gente a la que asesinaron. Herencia de la que se sentía muy orgulloso el hijo del frapero o del militante del FRAP, como dejó escrito y reescrito, y republicado, etcétera. Estamos ante una situación tan grave legalmente que solamente la estupidez de la derecha, tenemos una derecha marxista que piensa que la sociedad se mueve por razones económicas. Vox dice que no, pero en la práctica ayer actuó como que sí, que si favorecen a los más favorecidos, que si desfavorecen a los desfavorecidos, ahora nos vamos a hacer sindicalistas. Pero ustedes se dan cuenta de lo que supone esta ley. Supone el fin de la libertad religiosa, supone el fin de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación. Supone el fin de cualquier garantía de derechos básicos que están en la Constitución. Supone el fin de la Constitución, porque dicen que tenemos que homologarnos a otros países que han salido de las dictaduras. Naturalmente están pensando en Argentina, modelo de democracias. Pero resulta que España tiene una democracia reconocida como tal por todas las democracias del mundo desde 1977, con un respaldo masivo a la Constitución de 1978. Y ahora dicen estos majaderos siniestros, estos criminales socialistas y comunistas, socialistas y o comunistas, porque son exactamente igual, que resulta que nuestra democracia no vale, que no puede continuar, decía Carmen Calvo, la de Cabra, que no puede continuar así ni un día más. O sea, ha podido continuar todos los años que ha estado en el gobierno, los que ha estado UCD, los que ha estado el PP, y estos 9 meses, desde que presentaron en junio, nada más llegar al gobierno, esta ley para el odio que es eso, es una ley para el odio entre españoles, es una ley para la guerra civil. Han esperado 9 meses, pero ya no podía esperar anteayer ni un día más. Esta tía farsante de vicepresidenta del gobierno. Pero de verdad lo más triste es que ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox han sido capaces de entender ni de plantarle cara a la izquierda en este proyecto de ley que es verdaderamente terrible, que deroga la Constitución en pleno, el régimen constitucional. En Twitter son más explícitos. Hoy hablaremos, si todo va bien, con Macarena Olona, que publicó un tuit diciendo a por la cruz no se toca, vamos a ver que la cruz es lo último. Que la cruz es lo último. Si Abascal lo dijo muy bien, lo que pasa es que se ve que ayer se le olvidó al partido. Que esto es por partes. Empezaron con Franco, luego sigue el rey, el régimen constitucional y finalmente la dictadura comunista. La cruz es lo de menos. A lo mejor la dejan para que disparen los milicianos de Podemos. Que lo de menos es la cruz. Que lo de menos son los frailes que los tiene que defender el Vaticano. Que los partidos tienen que defender a los ciudadanos españoles, que con esta ley estamos indefensos. Los medios de comunicación estamos indefensos. Los que queremos contar la verdad de los crímenes de la izquierda antes, durante y después de la guerra civil. Y estos hablando, el uno de los recortes, otro de los desfavorecidos y la otra de las cuotas de los jueces. Tócate las narices, Pepito. En fin, un día verdaderamente penoso. Tenemos una izquierda inagotable y una derecha prácticamente estupidizada que sigue. No queremos entrar en su juego. Idiotas. Vamos a ver, la cortina de humo son los presupuestos. El fondo es poder condenar a cualquiera porque diga que con Franco se hizo más que con el Frente Popular. ¿No lo entendéis? ¿Necesitáis un cursillo o necesitáis otra guerra civil para entenderlo? En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
El otoño empieza a llamar ya a la puerta, Federico, créeme, con jornadas mucho más frescas las que vamos a tener hoy en prácticamente toda España. Muchas, de hecho, van a llegar acompañadas de tormentas, a excepción, eso sí, se libran de momento el área mediterránea y las Islas Baleares. Las temperaturas comienzan hoy a bajar por esa borrasca que ha llegado a España. Hasta ahora aquí en el centro peninsular ya se nota, amaneceres mucho más frescos. Tenemos 18 grados ahora mismo, 6 y 8 minutos de la mañana. Hoy vamos camino de los 28. La máxima va a estar en Bilbao con 35 y la mínima se va hoy hasta Ávila con 13 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De nuevo, nuestra primera parada informativa del día está puesta en lo que sucede en los tribunales, porque ayer la Audiencia Nacional devolvió a Pablo Iglesias su condición de perjudicado en el caso Dina y esta información es muy importante porque aleja, no cierra la puerta del todo, pero sí que aleja, sin duda, la imputación en el Tribunal Supremo por denuncia falsa. Una enmienda total de la sección tercera de la Sala de lo Penal al juez instructor, al juez García Castellón, que ya había expulsado del procedimiento al propio Iglesias. Considera ahora, en cambio, la Sala de lo Penal improcedente investigar dentro del caso Villarejo si la asesora Dina Busselham o el propio Iglesias filtraron la información o dañaron la famosa tarjeta. Una decisión que sorprendía ayer dadas las evidencias de que fue el propio Iglesias quien urdió un montaje para presentarse como víctima de las cloacas del Estado, tal y como declaró el abogado purgado de Podemos, el señor Calvente, ante el juez. Audios, por cierto, a los que ha tenido acceso Libertad Digital. Escuchamos alguno de los fragmentos.
A ver, José Manuel, está Marta Flor, joder. ¿Qué más explicaciones quieres que te dé? Me dice. Yo, no, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé lo que hay. Que es la fiscalía la que presenta un escrito diciendo, tómese declaración a Dina y a Iglesias como perjudicados. Y para el 27 de marzo, yo no tenía ni idea de eso, porque ya digo que desde el 8 de febrero a mí no me comentan absolutamente nada. Todo eso se tramita en secreto entre Marta, Alejandro y los fiscales.
Bueno, esto sobre Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, que pasó de reprochar a Pedro Sánchez, la cal viva de los GAL, cuando no era vicepresidente segundo de este ejecutivo, a tragarse ese sapo del nombramiento de Dolores Delgado, exministra socialista, exdiputada del PSOE, como fiscal general del Estado, después de todo lo que vertió en su día contra la propia Dolores Delgado. Eso es lo que le reprochaba ayer mismo la secretaria general de Vox, Macarena Olona, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados.
Ustedes prometieron limpiar la casta que, según ustedes, representaban el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Me está viendo? Que la cal ya no es tan viva desde la Moncloa.
Cuando les llamamos fascistas, nos equivocamos, porque ustedes son una cosa mucho más cutre. Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas.
Nos veremos en la siguiente sesión de control, señor vicepresidente.
Bueno, y hoy la propia Macarena Olona se va a sentar aquí en este mismo estudio a eso de las 9:15 de la mañana en nuestro tiempo de tertulia política, donde va a ser entrevistada por Federico Jiménez Los Santos. Y otro de los asuntos que ocupan hoy nuestra atención, sin duda, era una noticia que ayer corrió como la pólvora. La situación en Madrid, la situación ahora mismo en torno a los contagios, a los rebrotes, se complica. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha hecho que la comunidad se plantee reabrir ese hospital de campaña de IFEMA para tratar de descongelar los centros con mayor presión hospitalaria de la comunidad. Lo que está por venir lo anunciaba Antonio Zapatero a primera hora de la mañana, el viceconsejero de Sanidad.
El confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que son las que tienen más incidencia. Es decir, que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Es decir, que estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, se trataría, por lo que se deduce de ese mapa ahora mismo que se ha distribuido en algunos medios, son 7 distritos de Madrid, 17 municipios que afectarían a un total de casi 3 millones de habitantes afectados. La palabra maldita, la del confinamiento, que tan malos recuerdos nos trae y que fue empleada ayer en esa rueda de prensa por Antonio Zapatero, era matizada posteriormente por la presidenta madrileña, que llegaba a suspender la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno madrileño. El confinamiento parcial, en todo caso, en algunos barrios de la comunidad generaba muchísimas incertidumbres. Tanto es así que hasta el consejero de Justicia, Enrique López, se disculpaba posteriormente en la cadena SER. Vamos a escucharlo.
Sí, vamos a ver. Primero hay que pedir disculpas por la incertidumbre que ha generado el concepto de confinamiento. Yo entiendo que cuando se utiliza el término de confinamiento, que tiene muchos significados, lo primero que hace es asustar, porque es volvernos a todos a pensar en el mes de marzo, el mes de abril, ¿no?
Bueno, son las 6:13 de la mañana, son las 5:13 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos de actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y de Rubén Fernández.
El Banco de España alerta de que el PIB caerá hasta un 12,6%. Cambia así la predicción de junio, con la que auguraba un crecimiento de casi el 9,1%. De cara al año que viene se prevé un paro del 20% en el mejor de los escenarios.
Carmen Calvo se reúne hoy con Inés Arrimadas en el marco de las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, después de verse ayer con Esquerra. Un encuentro en paralelo al de Iglesias, que se reunió con Bildu. El popular Ignacio Gil Lázaro reprocha al Gobierno en el Congreso que prefiera negociar con los proetarras que con los constitucionalistas. Respondió Marlaska.
Fue un acto vomitivo y miserable, propio de un político sin escrúpulos.
Utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo evidentemente mirar.
El Gobierno y los empresarios se enfrentan a cuenta de la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. La COE denuncia públicamente que los datos que facilita la Seguridad Social para acordar una prórroga son falsos. En el Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arremetía contra el PP.
Abandonen el bloqueo, abandonen el no. Le decimos alto y claro aquí que no queremos nunca más un país sin juventud y nunca más una juventud sin futuro.
Sanidad registra 239 muertos por coronavirus en solo un día, la mayor cifra en la segunda ola. Los contagios siguen creciendo con 11.000 nuevos casos. Hoy Fernando Simón es portada en varios diarios con unas imágenes suyas buceando en aguas de Mallorca junto a Jesús Calleja. Mientras tanto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que están estudiando a reducir la cuarentena a 7 días como propone la Comunidad de Madrid.
Cambio que se haga en estos protocolos va a venir, evidentemente, como siempre hemos hecho, avalado por criterios científicos y la ponencia de la Comisión de Salud Pública está valorando en estos momentos esta situación.
Las comunidades autónomas siguen aumentando las medidas contra el COVID. Madrid ya ha anunciado posibles confinamientos en varios distritos de la región. Castilla-La Mancha incrementa las restricciones en Guadalajara y La Rioja limita a 6 el número de personas que pueden reunirse. En Baleares se han confinado 4 barrios de Palma. Escuchamos a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, y a la consejera de Salud Balear, Patricia Gómez.
Vamos a tener que reducir el número de camas dedicadas a las enfermedades y las patologías crónicas que ya tenemos, a posibles accidentados.
Muy complicado por el momento en el que se ha sucedido esta segunda ola.
La ONU acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes contra la humanidad. Según la misión de investigación de Naciones Unidas, el régimen venezolano ha violado los derechos humanos en 223 ocasiones. Juan Guaidó, que ya ha rechazado participar en los comicios del próximo 6 de diciembre por considerarlos un fraude, compara a Maduro con Saddam Hussein.
Una sociedad venezolana que se ha enfrentado cara a cara a un régimen de estas características, que viene a poner, por cierto, a Maduro en el mismo nivel de Muammar Gaddafi, de Saddam Hussein, y no solamente en violación de derechos humanos. Recordemos la denuncia por narcotráfico que también pesa sobre Maduro.
Y en los deportes, hoy se podría hacer oficial la salida de Gareth Bale del Real Madrid. Daniel Blanco tiene más información al respecto. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Muy buenos días. Seguimos pendientes de dos salidas en el Real Madrid y que se haga oficial. Será a lo largo de la mañana la llegada de Sergio Reguilón y de Gareth Bale al Tottenham, los dos. Sergio Reguilón traspasado, Gareth Bale cedido, pero es verdad que el Real Madrid tiene que pagar la mitad de la ficha del jugador galés. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto, porque es verdad que tienen que ser presentados en las próximas horas y tiene que ser oficializado por los dos equipos en las próximas horas. Además, también tenemos que hablar del Granada, que hoy se estrena en Europa, juega ante el Teuta albanés en la primera ronda de la Europa League, y tenemos que hablar del Barcelona, que ayer jugó un amistoso 3-1 al Girona, y que la semana que viene, no esta, sino la que viene, comienza a jugar en la Liga Española. Además, también, noticia de la Liga y Federación, no vuelve a haber partidos viernes y lunes en esta jornada. La jornada comenzará el sábado con ese partido interesante, además, entre el Getafe y el Osasuna.
Es Radio. Ojo al dato.
23 millones son los clientes que tendrá la entidad resultante de la fusión de CaixaBank y Bankia, convirtiéndose así en el banco más grande de España con más de 630.000 millones de activos. Después del anuncio del acuerdo el pasado 3 de septiembre y tras unos duros días de negociaciones, finalmente los consejos de administración de ambos bancos van a sellar hoy su unión. El nuevo órgano de gestión va a contar con 15 miembros. La mayoría serán independientes, aunque el FROP va a contar con un asiento debido a que se trata de un banco de riesgo sistémico. Aunque en tamaño va a superar a cualquier banco, en bolsa estará al mismo nivel del BBVA y por debajo del Santander. Además, esta fusión supone el pistoletazo de salida a más fusiones. En la diana se encuentran el Banco Sabadell, Abanca, Unicaja y Liberbank.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y 20 minutos de la mañana, 5:20 en la Comunidad Canaria. Será hoy cita clave en el Tribunal Supremo aquí en Madrid cuando se revise ese recurso interpuesto por Quim Torra, el todavía presidente de la Generalidad Catalana, contra su inhabilitación por un delito de desobediencia. Si ratifica finalmente el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como es del todo previsible, una vez que se publique esa resolución, que podría estar en octubre, la Cámara Catalana deberá gestionar el desenlace de la legislatura, toda vez que Torra no ha fijado aún una fecha para los comicios, tratando de alargar lo máximo posible los tiempos. Ayer, debate de política general en el Parlamento catalán, sin ningún anuncio, ni tampoco ninguna intención ni plan en el horizonte más inmediato. Lo único que salió de su boca fue la misma soflama de siempre.
A mí nunca me encontrarán en ninguna disputa de los partidos. Mi única disputa es con el Estado español. Nunca me encontrarán haciéndonos reproches. Nunca. Mi único reproche es contra el Estado español.
El meu únic retret és contra l'Estat espanyol.
Bueno, y en el Palacio de la Moncloa seguirán esa vista con muchísima atención, esa declaración en el Supremo, especialmente teniendo en cuenta que están a expensas de convocar esa mal llamada mesa de diálogo con los independentistas catalanes. Por eso le hemos querido preguntar a Keti Garata, nuestra compañera, para saber qué es ahora mismo lo que sospechan en el Palacio de la Moncloa. Keti, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Gobierno está expectante ante la declaración de hoy de Torra en el Supremo. Moncloa espera un mitin del presidente a las puertas del alto tribunal con la pompa y el boato que acostumbran los independentistas acompañados de un ejército de fieles en el inicio de una campaña contra la opresión del Estado a las instituciones catalanas. El temor del Ejecutivo es que con ello también se inicie el enfriamiento de la recientemente reactivada interlocución con Esquerra Republicana de Cataluña a medida que se resuelvan los interrogantes sobre los siguientes pasos del presidente catalán y la convocatoria de unas elecciones que los de Pedro Sánchez no esperan hasta febrero, como pronto. Lo que le transmiten los socios republicanos al gobierno es que no tienen información, que van tan a ciegas como el propio gobierno, en un clima de desconfianza y recelos mutuos con sus competidores electorales de Junts. En el aire también la celebración de la mesa de diálogo para Cataluña que el Ejecutivo propuso en el mes de julio y que, según su versión, Torra no ha querido celebrar hasta la fecha y no parece que el escenario próximo sea más propicio. Los socios de Sánchez y el propio Sánchez esperan a los siguientes pasos para avanzar o no en la negociación de presupuestos.
Bueno, y de la mesa de diálogo, la mesa por la independencia, al fin de la dispersión de los presos etarras. Como lo escuchan, a este punto hemos llegado en nuestro país, gracias ahora mismo a lo que está permitiendo Pedro Sánchez. Y es que el gobierno, ya lo saben, el vicepresidente negoció ayer con Bildu los presupuestos generales del Estado. Y también, por cierto, como dice hoy, creo que el periódico La Razón, el hecho de que esté negociando ahora mismo con Bildu, con los herederos de la ETA, debería por lo menos atentar contra esa nueva ley que ha impulsado el gobierno, esa ley de memoria democrática, porque si hay algún partido político, como es Bildu, o alguna banda terrorista que encarne, como mejor otra, sin duda, lo que es el totalitarismo en nuestro país y el culto por el asesinato, ha sido sin duda la banda terrorista ETA. Pero ayer ni una sola pregunta en la sesión de control al gobierno. En cambio, Pedro Sánchez sí que aprovechaba para arremeter contra Pablo Casado, sí. En este caso, una sesión de control fue directamente hacia la oposición para arremeter, como les digo, contra la corrupción que afecta al Partido Popular. Siguió esta comparecencia Mariano Alonso. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Casado trataba de arrancarle a Sánchez respuestas a si habrá recortes, como las últimas informaciones apuntan, sobre el sueldo de funcionarios o las pensiones, y si actuará contra Iglesias en el caso de que termine imputado, como ya lo está su partido. El jefe del Ejecutivo tiraba de comodín y le arrojaba al líder del PP el caso Kitchen que afecta al gobierno Rajoy.
¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer?
Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular.
Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente.
Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo.
También Arrimadas le preguntaba qué haría si Iglesias termina siendo imputado. No solo eso, la líder de Ciudadanos, una semana después de recibir un ataque de Sánchez en esa misma sesión de control, pero en la respuesta a Esquerra, le pedía al presidente cuentas sobre la agenda de la regeneración.
¿Por qué no apoya
nuestra propuesta para despolitizar la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para que sean los jueces los que elijan a los jueces y no ustedes, que se pelean mucho en público, pero luego sabemos que se reparten en privado los jueces, que luego acaban investigando la corrupción. Le pregunto, ¿por qué no apoya usted nuestra ley contra la corrupción, que tiene medidas tan sencillas y que costan tan poco como prohibir los indultos a los políticos corruptos o proteger a los denunciantes de corrupción, que es una obligación de Europa que nos exigen en una directiva y que este Gobierno ni el anterior ha querido hacer? Y dígame, ¿qué va a hacer si imputan finalmente al señor Iglesias? ¿Le va a mantener?
Antes de la moción de censura había un Gobierno y un partido que creaba un delito o cometía un delito para tapar otro. Ahí estaba la Gürtel, ahí está la Kitchen o también la Púnica, señoría. Y hoy hay un Gobierno completamente comprometido con la regeneración democrática.
Pese a todo, Sánchez tenía buenas palabras para Arrimadas. Hoy mismo la vicepresidenta Carmen Calvo recibe al portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, y al vicesecretario del Partido Naranja, Carlos Cuadrado.
Y otro ejemplo de lo alejada que está nuestra clase política, especialmente la dirigente, la que tiene la potestad ahora mismo de gobernar, se puso ayer de manifiesto de nuevo en esa sesión de control al Gobierno con el tema de la ocupación. De todo ello nos habla ahora Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam?
Buenos días. Mientras que desde Partido Popular y Vox se afanan por señalar la escalada de la ocupación como uno de los grandes problemas que hay que abordar en España en las próximas semanas en el Gobierno, una vez más se vuelven a ver dos posturas. Por un lado, la del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ayer durante el Pleno llegaba a afirmar que el problema de la vivienda, decía, no es la ocupación.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar aunque
ustedes griten. Silencio, por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitres son el principal casero.
Pero llamativa también la respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que en el mismo pleno aseguraba que es imprescindible tomar medidas ya para agilizar los desalojos.
Establecer directrices para que todos los atestados policiales recojan los elementos que conforman los tipos penales de la ocupación ilegal de inmuebles para acelerar su tramitación judicial.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
A tratar de desgranar otros titulares que copan hoy toda la actualidad informativa de la mano de nuestros compañeros del diario El Mundo, y hablamos, por tanto, con Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El Partido Socialista saca del Código Ético de las Cortes acatar la Constitución. También hoy en El Mundo, Madrid se prepara ya para reabrir IFEMA y limitar la movilidad. Y el juez ordena investigar la tapadera mexicana que recibió fondos de Podemos. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en la Comunidad Canaria.
Nombre: Macarena Olona Choclán. Edad: 41 años. Profesión: abogada del Estado y secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox. Este verano fue especial para Olona, no solo porque fue el primero que ha pasado con su hijo, nacido el pasado mes de diciembre, sino porque volvió al País Vasco, donde ejerció durante años como abogada jefe del Estado. Este mes de julio fue distinto. Volvió en calidad de política y lo hacía en un mitin de Vox que trataron de reventar varios proterras.
¡Esto es España! ¡Cachorros de ETA! ¡Oñates España! ¿Me escucháis? ¡Cachorros de ETA! ¡No os tenemos miedo! No lo tuvimos cuando veníais con las balas, no lo tenemos ahora.
Durante este año, Olona ha ido adquiriendo más protagonismo, hasta eclipsar al portavoz parlamentario. Vox necesitaba una voz de mujer para dar réplica a las teorías feministas, y lo ha conseguido en el Pleno.
El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde.
Y en las comisiones, convirtiéndose en el azote de Irene Montero, a la que denomina ministra de Igualdad.
La realidad, señora Montero, es que cuando el vicepresidente del Gobierno, el líder de su partido, el feminista, acusa y califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista, ahí los siempre atentos oídos censores de las amantes del lenguaje inclusivo se quedan solos.
También contra la pareja de Montero, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ayer mismo lo escuchamos durante la sesión de control al Gobierno.
Señor Iglesias, si uno echa la vista atrás, ¿qué lejos queda ese año 2015 en el que su formación salía a las calles buscando democracia real? Parecería que ha transcurrido toda una vida desde que llenaron este hemiciclo de esperanzas.
Cuando les llamamos fascistas nos equivocamos, porque ustedes son una cosa mucho más cutre. Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas.
Nos veremos en la siguiente sesión de control, señor vicepresidente.
A Iglesias no le gusta que Vox quiera ser el nuevo partido protesta y canalizar el malestar social ante la segunda ola del coronavirus.
Hemos pasado de un gobierno que cercenó hasta 11 derechos fundamentales y libertades públicas, confinando a todos los españoles en un estado de excepción encubierto y que ha sido recurrido por Vox ante el Tribunal Constitucional, a una total incomparecencia, a una dejación absoluta de función.
Para ello, en Vox depositan sus esperanzas en la moción de censura.
La oportunidad de apoyar la moción de censura que vamos a presentar desde el grupo parlamentario Vox a lo largo del mes de septiembre.
Una moción para la que no han encontrado un candidato de consenso y que hoy, a 17 de septiembre, todavía no han presentado. Aún así, piensan hacerlo, pese a que saben que fracasará. Hoy Macarena Olona nos explicará por qué persisten.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, temo decirles que la evolución de la pandemia en nuestro país no es nada buena. En las últimas 24 horas, Sanidad ha reportado casi 5.000 nuevos contagios y más de 200 fallecidos, aunque de manera desigual el coronavirus golpea a España de nuevo con crudeza, situándonos como uno de los países más afectados de toda Europa.
Buenos días, Sara. Bueno, pues efectivamente hay ciertas comunidades donde la incidencia del virus es muy preocupante. Hablamos, por ejemplo, de Navarra, de La Rioja, donde el 90% de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas, o de la Comunidad de Madrid. La media es de casi 700 casos por cada 100.000 habitantes. Está muy por encima del límite, desde luego, fijado por la Organización Mundial de la Salud como el adecuado para controlar la pandemia.
Bueno, hablamos de Navarra y de La Rioja, pero sin duda es la Comunidad de Madrid quien acapara prácticamente por completo todos los titulares tras sugerir ayer que va a confinar a parte de la población madrileña desde este próximo fin de semana. Es noticia por el hecho en sí mismo, se conocía ayer por la mañana, y por la manera también de comunicarlo. Vamos con la cronología de los hechos.
Bueno, manera de comunicarlo, desde luego, francamente mejorable. A primera hora de la mañana, junto a la directora de Salud Pública, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, anuncia lo siguiente.
Lo que estamos planteando desde la consejería es, para que la gente lo entienda en el contexto en el que estamos, confinar, abro comillas, cierro comillas, pero el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que son las que tienen más incidencia.
Minutos después de esta declaración, el entorno de Ayuso puntualiza que esa decisión no está tomada, que simplemente es una de las opciones que están sobre la mesa. Esperamos, por tanto, a que después de la reunión del gobierno regional, que tenía lugar ayer por la mañana, como cada semana, Ignacio Aguado, quien habitualmente comparece en esa rueda de prensa, esperábamos que concretase el anuncio de Zapatero. Bueno, se cancela esa rueda de prensa sin explicación alguna y, mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid parecen trasladar que ellos no están al tanto de esta situación. Begoña Villacís.
Como siempre, comunidad y ayuntamiento van a trabajar de una forma absolutamente sincronizada, pues son medidas que tienen un único objetivo, que es salvar vidas. Yo espero que no sea necesario.
Espero que no sea necesario, decía la vicealcaldesa, se refería en este caso al confinamiento. Transcurre la tarde, a través de las filtraciones, a varios periódicos nos enteramos, por ejemplo, de que el Ejecutivo de Ayuso está barajando reabrir IFEMA. La oposición, naturalmente, critica esta improvisación.
¿Por qué el gobierno está incluso dudando en estas circunstancias, transmitiendo un mensaje de incertidumbre a la ciudadanía?
Prueba dosis de improvisación y de caos. Primero ha sido el viceconsejero el que ha hablado de confinamientos selectivos a través del WhatsApp, que luego la señora Ayuso ha venido a desmentir. No son ni siquiera capaces de coordinarse entre ellos.
Y el despropósito absoluto llega por la noche cuando en la cadena SER el consejero de Interior, Enrique López, matiza el anuncio de Zapatero, pero mantiene la incertidumbre.
Sí, vamos a ver. Primero hay que pedir disculpas por la incertidumbre que ha generado el concepto de confinamiento. Yo entiendo que cuando se utiliza el término de confinamiento, que tiene muchos significados, lo primero que hace es asustar, porque es volvernos a todos a pensar en el mes de marzo, el mes de abril, ¿no?
Y hoy, Sara, amanecemos leyendo en algún periódico que el confinamiento en todo caso sería voluntario porque no hay sustento jurídico. En definitiva, un día con muchas incógnitas y ninguna certeza.
Bueno, vamos con otros asuntos. Hablando precisamente de incógnitas, vamos despejando algunas sobre el futuro judicial en torno a Pablo Iglesias. El vicepresidente habrá conciliado el sueño esta noche, sin duda, como hacía muchísimo tiempo. De momento, parece salir airoso de una de las dos causas que le afectan, ese llamado caso Dina. Todos creíamos que su imputación sería cuestión de tiempo y ahora no parece que esto esté tan claro.
Sí, porque la Audiencia Nacional le ha devuelto la condición de perjudicado en el caso Dina, una decisión sorprendente teniendo en cuenta las numerosas pruebas que apuntaban en su contra. Por sintetizar, porque desde luego el auto es un tanto farragoso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoca la decisión de García Castellón porque continúa creyendo que el robo del móvil de Dina se orquestó desde las cloacas del Estado. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como perjudicado en el caso Dina. La sección tercera ha estimado los recursos de apelación del propio Iglesias y de su exasesora Dina Busselham contra el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que le retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos. La Sala entiende que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación del vicepresidente del Gobierno como perjudicado y que se inició con una pieza del conocido caso Villarejo. Además, en el mismo auto, los magistrados afirman que lo que se está investigando en esta causa no sería competencia de la Audiencia Nacional en relación a los posibles filtradores de los mensajes de Telegram y a quien destruyó la tarjeta de memoria de Busselham.
Bueno, coincidiendo con esta noticia, conocíamos parte de la declaración que prestó el exabogado José Manuel Calvente la pasada semana en el curso de esta causa. No apunta nada nuevo, pero choca frontalmente con esa decisión de la Audiencia Nacional.
Sí, porque desmonta punto por punto la condición de víctima que siempre ha denunciado Iglesias. Hay tres detalles fundamentales. El primero de ellos, si Interior estaba detrás de esta operación, ¿por qué esos pantallazos no se publicaron antes de las elecciones?
Si la información que tenía OK Diario, que es la que publicó, procediera de una sustracción, lo hubiera publicado antes de las elecciones para hacer daño a Pablo Iglesias. Bueno, a Podemos en este caso. Pero esa era la idea generalizada.
Segundo, si Interior ordenó el robo del teléfono móvil de Dina, ¿por qué Iglesias le oculta al partido durante varios meses que poseía esa tarjeta? Y en tercer lugar, aunque probablemente sea el detalle más revelador, las explicaciones a Calvente de los propios podemitas cuando él se plantea y les dice que esto es una patraña y que es la propia Dina quien está filtrando esos WhatsApps.
A mí me dicen que se crea un comité de crisis entre Irene, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral para gestionar todo esto del caso Villarejo. Y es cuando a partir de ahí se diseña toda esta estrategia. La estrategia es muy sencilla, tampoco es que sea... Es decir, vamos a utilizar el caso Villarejo para beneficio político, nada más. ¿Y cómo? Pues bueno, pues a través de los contactos de Marta Flor con Fiscalía conseguiremos que Iglesias participe y que se ha llamado a declarar. Es mejor que se ha llamado a declarar que no que presentemos un escrito, porque si presentamos un escrito tenemos que estar a expensas de que el juez lo admita. Y entonces, claro, si presentas un escrito puede tardar mucho. Es mejor que Fiscalía lo pida.
En un momento del interrogatorio, Sara, como ya se había publicado, él se derrumba y denuncia esto.
Podemos tiene un equipo a sueldo del partido para cargarse a todos los jueces y a todas las personas que atacan a Podemos. Hay mucho loco en Podemos, hay bases muy locas, hay muchos radicales, hay mucha cale borroca en Podemos también.
Bueno, sobre la otra causa, la de la financiación irregular de Podemos, Juan José Escalonilla, el juez instructor, ha pedido a la UDEF que averigüe el domicilio real y el objeto social de la empresa Pantalla, ubicada en México, donde fueron a parar esos 300.000 euros pagados a Neurona por la formación de Iglesias. Veremos a ver el recorrido judicial de este asunto. Por cierto, hablando de corrupción, vamos a ir, Dani, con un clásico.
Sí, la exclusiva que publica hoy ABC, de nuevo el Partido Socialista Andaluz en portada. La empresa regada por Griñán colocó a la ministra, ahora vicepresidenta, Teresa Rivera, tras abandonar la Secretaría de Estado de Energía, fichó por Isofotón, investigada por malversar 80 millones de euros en ayudas de la Junta Andaluza, de nuevo para tejer esa red clientelar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Este jueves vamos a escuchar sobre todo a oyentes de aquí, de Madrid. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y la incertidumbre vivida ayer con ese anuncio de las restricciones sin especificar tiene a los madrileños en vilo.
Este gobierno ya es una vergüenza, ¿eh? A partir del viernes no sabemos a quién Alcobendas nos van a confinar. Y en el aeropuerto de Barajas no hay un ejército para controlar desde un principio, ¿eh?
Bueno, precisamente Barajas es de lo que más se han quejado los oyentes desde el fin del confinamiento y no se pueden creer que sigamos igual.
Aquí los aeropuertos, el aeropuerto no se ha cerrado y están entrando inmigrantes por tierra, mar y aire. Y en los sitios pobres, pero donde más inmigrantes hay, es donde más infección hay.
Está por ver lo que nos espera en los próximos días, pero lo cierto es que tampoco nos puede pillar por sorpresa.
Se lavó las manos al dar a las autonomías la responsabilidad del coronavirus.
Y ahora que ha pasado el verano en la temporada turística, claro, nos llevamos las manos a la cabeza.
Yo entiendo que se quiera salvar la hostelería, pero la hostelería no hay más que darse una vuelta por las terrazas de la Plaza de Manuel Becerra, que es donde yo vivo. Es una verdadera vergüenza. No se respetan las medidas de distancia, sin mascarilla, pero bueno, no solamente esta zona, cualquier zona de Madrid.
El otro tema del día, el que llegaba por fin ayer al Congreso.
Que te ocupen tu piso es una gran desgracia, pero no minusvaloremos que te ocupen el piso de al lado, de arriba o de abajo.
Pues está claro que la ocupación es un problema de convivencia que afecta a todos y que ya estamos abordando en el 648-91-92-60. Después, a partir de las 9:30, además tendrán oportunidad de dejarnos en nuestro contestador sus preguntas a Macarena Olona.